qué opinarás tú, pero yo te cuento que hoy estamos en Valladolid, una ciudad en fiestas en honor a Nuestra Señora, la Virgen de San Lorenzo. Bueno, no sabes lo animada que está esta ciudad, que por cierto, ayer dio una lección de civismo y respeto durante la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España. Y mira que algunos se habían empeñado en boicotear la contrarreloj. En fin, hablando de civismo, en donde se han perdido todas las formas es en la política internacional del gobierno. ¿Recuerdas esto del presidente Sánchez el miércoles en el Congreso?
Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio.
Se lo espetaba al líder de la oposición como si no hubiera un mañana. Y claro, hubo un mañana. Netanyahu al genocidio y a la declaración de Sánchez de que en España no tenemos armas nucleares ha respondido en un tuit preguntándose si España estaría dispuesta a atacar a Israel si tuviera armamento nuclear. Y como no hay dos sin tres, después de que España no fuera invitada a la reunión de presidentes y primeros ministros de urgencia con Rutte para abordar la cuestión de los drones rusos en Polonia, ahora resulta que se ha presentado por sorpresa en Madrid el todopoderoso secretario del Tesoro americano, Scott Bessent. Y atento a esto. Según el comunicado emitido desde Washington, el alto funcionario se va a reunir con sus homólogos españoles para abordar nada más y nada menos que el estado actual de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, así como para mantener, dicen, encuentros con representantes chinos en territorio español. El nombre de los chinos sí que lo sabemos. Sin embargo, hemos repasado la agenda oficial de los ministros del gobierno y esto revela una situación cuanto menos llamativa. El ministro de Economía está en una misión oficial en Japón. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está cumpliendo compromisos institucionales en Cádiz. La ministra de Defensa está desarrollando hoy su agenda en Murcia. Ninguno de los restantes ministros del Ejecutivo, te recuerdo 22, tiene programada en su calendario oficial ninguna entrevista o ninguna reunión con uno de los principales representantes del gobierno de Estados Unidos y de Trump. Y la pregunta es inevitable. ¿Quién va a recibir a tan destacado visitante? Tal vez Manuel de la Rocha, el jefe de la Oficina Económica de la Moncloa. Bueno, en COPE hemos preguntado al gobierno y nos dicen que todavía no tienen cerradas las agendas. Y esto también es sorprendente, porque están abiertos en canal nada más y nada menos que la ofensiva verbal con Israel, el ataque con drones a Polonia, la posición de España en la OTAN y las relaciones de España con China.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Es viernes 12 de septiembre y están pasando más cosas a estas horas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos Mazón va a remodelar su gobierno el próximo 5 de noviembre.
Con la salida prevista de su vicepresidente y consejero para la recuperación tras la DANA, Francisco José Gampampols, esta remodelación se va a efectuar unos días después del primer aniversario de la tragedia en la que murieron 228 personas.
El Consejo de Administración del Sabadell recomienda a sus accionistas que no acepten la OPA del BBVA.
La entidad catalana considera que la oferta de la vasca no recoge adecuadamente el precio del Sabadell, que es inferior al valor actual de sus acciones. El BBVA tiene 10 días para decidir si sube o no su precio.
El FBI continúa buscando al asesino del activista estadounidense Charlie Kirk.
Ha difundido un vídeo con las imágenes captadas por la universidad en la que se ve a un hombre saltando desde un tejado, lugar desde el que habría tiroteado a Kirk. La policía sí ha encontrado el arma, un rifle de origen militar habitualmente usado por cazadores.
Y el Papa ha nombrado como nuevo obispo de Gibraltar a Charles Acciopardi,
actual rector del santuario Nuestra Señora de Europa y párroco de Santa Teresa. Sustituye en el cargo a Carmelo Zamit.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tras el parón de selecciones, este fin de semana vuelve la Liga.
Sí, jornada 4 que se abre hoy con el Sevilla-Elche, que tiene mañana un Real Sociedad-Real Madrid, o por ejemplo también un Atlético-Villarreal, y el domingo un Barça-Valencia. Acaba de hablar el Cholo Simeone, al que le han preguntado qué recibimiento espera de la afición hacia él después de reclamar su apoyo el martes en el partidazo de COPE.
La verdad que no espero, porque en la vida cuando uno espera, desespera, para poner la frase un poco así, ¿no? Nosotros necesitamos trabajar para que la gente se siente identificada con el equipo. Soy un agradecido infinitamente. Soy yo el que tengo que seguir dándole a la gente todo lo que espera de nuestro equipo.
A las 2:30 habla Xavi Alonso en rueda de prensa en el Real Madrid. Desde la salida de hoy de la Vuelta a España en rueda, informa Quique Iglesias, de momento tranquilidad. Lo peor, ya se sabe, se teme este fin de semana en las dos últimas etapas en Madrid. Y hoy tenemos semifinales del Eurobásquet. A las 4, Alemania-Finlandia. A las 8, el Grecia-Turquía.
Gracias, Luis. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Pues es la 1:05, las 12:05 en las Islas Canarias. A lo mejor te pillo preparando ahora mismo la comida o directamente comiendo. Es esa comida la que cada vez resulta más cara. Fíjate, freír un par de huevos o un filete de ternera para comer este mediodía te cuesta unos 60 céntimos más que hace un año. Solo en esto y ves sumando todo lo demás. Los 5,5 euros que pagas hoy por un paquete de medio kilo de café molido, hace un año eran 4,30. Si te gusta el chocolate, hoy pagas un 19% más que hace un año. En fin, ¿qué te voy a contar? Lo hemos comprobado en la calle, aquí en Valladolid, en donde estamos hoy haciendo este Mediodía COPE. Ángela, ¿qué te cuentan?
Pues hay mucha gente en la calle, Pilar, te puedes imaginar, pleno centro de Valladolid, un día increíble, es viernes, mucha gente sale a comer y otra pasa también por el supermercado y a ellos les hemos preguntado en qué notan más la subida de los precios.
En todo. Cada día hay que poner más para la lista de la compra.
Que no se pueden ni comprar. Encima, los sueldos no te les sube.
Vas a comprar 4 cosas al supermercado y ya te gastas 50 euros a nada. Verduras, fruta, cosas que no compras a diario. Pues es una caja de pastas, Colacao.
Nos cuentan por aquí que esa subida se nota también mucho en la hostelería, ¿eh? En Valladolid ya sabes que están de fiestas, dicen que salen, sí, disfrutan, pero controlando un poquito más el gasto que otros años.
Gracias, Ángela. Bueno, ya sabes que hoy estamos en Valladolid, siempre es una suerte. Imagínate si además vienes en fiestas. Lo estás escuchando, la ciudad está inmersa en la feria y en las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que combina tradición, cultura y, por supuesto, diversión. Pero es que además este año los vallisoletanos celebran el 25 aniversario de las fiestas en honor a su patrona. Así que todavía más celebración. Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Encantado de estar siempre en la COPE y encantado de estar contigo en esta nueva etapa de COPE a la hora del mediodía.
Bueno, estupendas las fiestas, ¿no? Ayer hubo un momento de tensión con esto de la Vuelta Ciclista, pero oye, qué bien lo habéis resuelto.
Bueno, Valladolid ayer demostró que demostró capacidad de organización, capacidad logística, por supuesto hospitalidad, pero ante todo respeto. Y yo me quiero quedar con esa idea, con el respeto que nos debemos unos a otros, y más cuando estamos hablando de una actividad tan importante en el ser humano como es el deporte.
Y seguridad, ¿no? Respeto y seguridad, porque hacía falta seguridad.
Hacía falta, y yo creo que la respuesta que ha dado, por supuesto, la Policía Nacional y la Guardia Civil, nuestra policía local, nuestro sistema de protección civil, todos pensando en una única cosa, que era la integridad de la prueba, la integridad de los corredores y la integridad de todos los amantes de eso que es tan importante y que une tanto a las personas como es el deporte. Yo creo que ayer Valladolid volvió a demostrar que es la ciudad de la controversia, que hace 475 años resolvimos aquí y fue el germen de los derechos humanos, de la dignidad humana.
Bueno, y además de todo eso, demostró que es la ciudad de la movilidad, porque cómo ha cambiado Valladolid en los últimos 4 años, ¿no? Y qué importante es tener claro dónde estamos y hacia dónde vamos cuando eres alcalde de una ciudad ya grande como Valladolid.
Claro, ¿cuál es lo importante? Por supuesto la movilidad, pero más importante aún es la movilidad de convivencia. Es decir, que el peatón, que el ciclista, el que quiere usar el transporte público, el que quiere usar el transporte privado, pueda hacerlo respetando a los demás. Y ese ha sido nuestro sino durante estos 2 años y pico en el Ayuntamiento de Valladolid y ahí vamos a seguir. De hecho, ayer, fíjese, la Vuelta Ciclista nos daba un premio en relación precisamente a eso, al uso de la bicicleta en Valladolid. Hemos crecido en carriles bici más de un 15% respecto a lo que había en el gobierno anterior. Por tanto, el compromiso con esa movilidad de convivencia es total y absoluto y ahí vamos a seguir.
Y ha crecido también en turismo. Quizá también porque se acerca más el AVE. En fin, la conectividad de Valladolid también ha mejorado durante los últimos tiempos, ¿no?
Ha mejorado, pero sobre todo hay que tener en cuenta que, bueno, pues tenemos una serie de iconos, de atractivos turísticos fundamentales. Pensemos en la gastronomía, pensemos en la enología, pensemos en la historia, pensemos en el arte, pensemos en la cultura, pensemos en la Semana Santa, pensemos en los grandes eventos deportivos. Lo que se ha producido ayer es un hecho que demuestra esa capacidad a la que me refería anterior para que la gente que venga a Valladolid se sienta cómodo. Eso es lo más importante para un turista. No es solo importante el gran monumento, sino la capacidad que tienen los que cuidan de ese monumento de hacerlo también tuyo. Y eso en Valladolid lo hacemos muy bien.
En Valladolid están haciendo muchas cosas bien. Por ejemplo, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, que es una, yo sé, de sus semanas favoritas, que también ha colocado a Valladolid en el mundo del cine, del arte.
Estamos hablando del tercer gran festival de cine en España, San Sebastián, Málaga y Valladolid. Este año celebramos la edición número 70, un número redondo para demostrar ese matrimonio, ese compromiso que tiene la ciudad con el cine, por supuesto a través de la Seminci, pero también con nuestra cátedra de cine de la Universidad de Valladolid, con la manera de entender el cine, cómo fuimos capaces de organizar junto con la Academia del Cine los Goya. Es decir, Valladolid está, como digo, bien casada con la cultura a través, entre otros, del cine.
Y muy mal casada con Óscar Puente, ¿no? Y eso que es su predecesor.
Bueno, fíjese, con Óscar Puente, quien está mal casada es la ciudad, porque lo demostró, no porque lo diga yo, sino que lo demostró en las elecciones. No querían más Óscar Puente. Claro, esto tiene un problema, que es que nosotros, gracias a Dios, ya no lo disfrutamos, entre comillas, lo de disfrutar, pero ahora, en cambio, por desgracia, lo tienen que sufrir todos los españoles.
¿Se entierra ahora esa decisión que el propio Óscar Puente también pidió cuando era alcalde de soterrar las vías del tren y esa multimillonaria inversión en Valladolid para la nueva estación?
Bueno, incomprensiblemente ahí es donde está, en no querer soterrar la vía del tren, imponer una integración que no es buena para la ciudad, se ha demostrado, porque se han hecho ya distintos pasos de integración y no ofrece ninguna ventaja en ningún sentido. Y por tanto hay que seguir luchando por ese gran proyecto, que es un proyecto de alcance, es un proyecto que se dilata en el tiempo. Bueno, como se dilató en el tiempo, pues cambiar el curso del río Esgueva en la ciudad de Valladolid, o la llegada del canal de Castilla, o la propia llegada del tren a la ciudad de Valladolid, o la construcción de la estación de tren. Por tanto, ¿qué hay que seguir? Pues trabajando, luchando, vendrán tiempos mejores. Yo estoy convencido que todo esto tiene que pasar, no por el bien solo de la ciudad, en esa dicotomía, soterramiento, integración, sino por el bien de España, porque si no, ¿dónde vamos a acabar si seguimos con este gobierno?
Bueno, de momento vienen dos tiempos que no sé si son mejores o no, pero el gobierno y el ministerio de Óscar Puente lo que pretende es cobrar a las comunidades autónomas por esos parones en los AVEs, y aquí entra la comunidad de Castilla y León, durante los incendios.
Yo ahí me he llevado las manos a la cabeza pensando en cómo se quiere empezar a organizar este Estado. O sea, cuando deberíamos todos arrimar el hombro, unos y otros a través de nuestros servicios públicos, algunos quieren que nos enfrentemos. Y yo quiero huir del enfrentamiento. Ahora bien, ¿qué puedo esperar yo de un ministro que dijo que Castilla y León era un geriátrico? Que es de aquí. ¿Qué puedo pensar yo de un ministro que hace que se eliminen paradas al paso por esta comunidad autónoma? Piense usted en las paradas de Medina del Campo, en las paradas de Segovia, o piense en las paradas de Sanabria. La pobre Sanabria sufriendo tanto por circunstancias naturales y también por circunstancias totalmente coyunturales, como es un ministro que no entiende la ruralidad de este país y la ruralidad de esta comunidad autónoma. Algo incomprensible. Si queremos que España, si queremos que Castilla y León, si queremos que Valladolid sea algo, tenemos que defender lo que nos ha sostenido históricamente, que es nuestro mundo agrario, nuestra ruralidad, nuestra manera de entender la vida. En eso es en lo que somos fuertes. Claro, si nos encontramos con un ministro que se dedica a denostar la manera de ser y de estar en esta comunidad, pues ¿qué puede usted esperar? Lo que acaba de acontecer, que encima se quiere dirigir a la comunidad autónoma a exigirle responsabilidad patrimonial por las paradas de los trenes. Y usted, cuando coge un AVE y no llega a tiempo a su destino, ¿qué responsabilidad tiene que exigirle al Estado?
Pues mire, antes pagaban cuando se retrasaba 5 minutos, ahora hay que esperar 1 hora y 45 minutos para que te devuelvan parte del billete, ¿no? Eso sí, es lo que hemos ganado en los últimos años.
Y te dicen una cosa que es todavía mucho más sangrante, como es ese perdonen las mejoras.
Ya.
Madre mía.
Yo no sé si vamos a mejorar mucho con esto de la mutualización de la deuda de Cataluña. ¿Han hecho ustedes las cuentas, por ejemplo, que le costaría un vallisoletano?
Pues mire, se han hecho aquí, y esto sí que a mí me duele, porque mire, los indultos, la amnistía, es sangrante, es lacerante. Se está dando de bruces contra la convivencia, la concordia, todo eso que nos dimos los españoles en el 78 y que hemos sido capaces de ir construyendo, armando, ahormando entre todos. Pero ya llegados a este punto, ya mayores, resulta que nos meten la mano en el bolsillo a los vallisoletanos y nosotros vamos a pagar en torno a unos 550-560 euros a los hermanos catalanes por una única decisión, que es la decisión de un gobierno que se sustenta precisamente en 7 diputados que imponen esa circunstancia, y a eso no hay derecho. Yo no quiero que a los vallisoletanos se les sustraiga de su bolsillo 560 euros para dárselo a otros hermanos como son los hermanos catalanes. Cada uno que asuma su deuda, porque para eso cada uno ha tenido unos gobernantes. Y yo quiero recordar que aquí ha gobernado Lucas, ha gobernado Herrera y está gobernando Mañueco, y lo están haciendo muy bien desde el punto de vista de la deuda. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que en Cataluña han tenido otros gobernantes que han sido unos manirrotos y que nos obliguen ahora a pagar la deuda de ellos? No es comprensible, es inaudito y es un despropósito más al que estamos asistiendo todos los españoles.
Lo que pasa cuando alguien habla con un castellano leonés es que se le entiende perfectamente. Alcalde, gracias por habernos invitado a Valladolid. Gracias por compartir con nosotros este tiempo el mediodía. COPE, ¿quiere decir algo más?
Sí, solo quiero dar las gracias a la COPE, las gracias a usted y a todo su equipo por esta nueva etapa que estoy convencido que va a ser una etapa brillante para ustedes y también para todos nosotros los oyentes, escuchándoles todos los días a mediodía. Gracias.
Suerte, alcalde.
Gracias.
Bueno, pues ya lo has escuchado. Así están las cosas, por lo menos en la parte en la que representa el alcalde de Valladolid. Te recuerdo que estamos aquí celebrando las fiestas patronales en honor a la Virgen de San Lorenzo y que ahora, nada, en unos segunditos te vas a quedar con tu COPE más cercana.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Escuchas Tiempo de Juego?
¿Qué piensas ahora mismo, Poli?
Yo creo que la ha marcado con el moño.
¿Cómo?
Y de paso, te llevas una lección de anatomía aplicada.
Ha marcado con el cogote.
Sí, sí.
Este sábado, Real Sociedad Real Madrid. Atlético de Madrid, Villarreal.
¿Cómo podemos permitir en anatomía decir que la parte de arriba de la falda es el cogote?
Y además, los últimos coletazos de la Vuelta Ciclista.
No, yo creo que ha sido el lomito.
Todo en Tiempo de Juego con Paco González.
Bueno, la paletilla.
Manolo Lama.
Pues vamos a ver.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la coletilla.
El número uno del deporte.
En fin.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Dame paz.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions, Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
En Alcampo, del 12 al 14 de septiembre, tienes el plátano de Canarias a 1,29 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a 1 euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
Ibarra.
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
Gaucha.
Vamos. vamos con la última, con la C. Es la mejor aliada de la salsa gaucha.
Carne.
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se blinda con más de 2.000 agentes entre policía y guardia civil para garantizar la seguridad en las dos últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España, que van a celebrarse en nuestra comunidad ante, ya sabes, la previsión de manifestaciones y concentraciones pro-palestinas y también de algunos grupos ecologistas. Mañana sábado, la que va a discurrir desde Robledo de Chavela hasta la Bola del Mundo en el puerto de Navacerrada, y la última, la del domingo, con final por el centro histórico de la capital para terminar en la Plaza de Cibeles, donde, por cierto, bueno, pues ya se van notando los preparativos para ese final de esta 80 edición marcada, desgraciadamente, por los incidentes y por los boicots. Enseguida vamos a conocer la última hora sobre estas dos etapas y sus posibles modificaciones de recorrido. Lo vamos a hacer hablando, charlando con Eri Frade, ya sabes, la voz del ciclismo en la cadena COPE, el que se lo sabe todo. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. En unos minutos, como te digo, vamos a hablar con Eri, pero ahora, cuando faltan 9 minutos para llegar a la 1:30 de la tarde, lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circulan este viernes por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones en la salida por la 6 en el plantío, de más de 3 kilómetros. En el resto de vías, sin embargo, circulación fluida y cómoda, pero como siempre le recomendamos, moderen la velocidad.
Gracias, Alba. Y si vas a salir de viaje en las próximas horas y tienes pensado efectivamente coger el coche, ya sabes que no puedes olvidarte de RadarBot, porque entre impuestos, combustibles, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima nos frían a multas por un despiste. Y menos mal que ahora tenemos RadarBot, una aplicación 100% española y gratuita que nos avisa de todos los radares, los fijos, los de tramo, con la velocidad media, puntos negros, en fin, de todo. Ya sabes, para que conducir en nuestros viajes sean mucho más tranquilos y no nos los amargue una multa, descárgate ya gratis RadarBot desde tu tienda de aplicaciones.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros 4 centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Concierto único de Zarzuela en el Auditorio de Madrid. Disfruta el 20 de septiembre de un elenco de más de 180 artistas que compartirán su arte en un escenario lleno de emoción y esperanza. Notas de Esperanza. Concierto benéfico a favor de la Fundación Josep Carreras contra la leucemia. Entradas a la venta en aragonsolidarioporlacultura.com, Cubin y Auditorio de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues la 80 edición de la Vuelta Ciclista a España afronta su recta final tras su paso hoy por tierras de Valladolid y por las tierras de Salamanca. Bueno, pues este fin de semana pone su broche final en nuestra comunidad con dos etapas por la Sierra de Guadarrama, la de mañana, y el domingo ya pues más por el centro de la capital hasta llegar a Cibeles. Vamos a hablar con Eri Frade. Eri, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas.
Bueno, cuéntanos algo, esa última hora, ¿se sabe algo? ¿Si puede haber alguna modificación en los recorridos?
Cuéntanos.
De momento se sabe que no hay ninguna modificación, lo cual no quiere decir que no haya ninguna modificación en los recorridos, porque aquí prácticamente se va día a día en función de las monitorizaciones de los posibles grupos que quieran pasar más allá de la protesta pacífica que se permite en la Vuelta Ciclista a España. Y ya está, en función de eso se va a ir modificando cualquier cosa, si es que se modifica, pero de momento el plan es llegar a Madrid por la vía establecida en la presentación de la Vuelta.
Claro, digamos que la etapa de mañana que discurre ahí por la sierra, ¿verdad?, es la más complicada de controlar. Los ciclistas creo que han pedido terminar en el Jarama, ¿es así?
Por partes, mañana esto tiene que terminar en la Bola del Mundo y el plan sigue siendo terminar en la Bola del Mundo, pero en función de cómo se concentren algunos grupos que parece que se quieren organizar para intentar boicotear la Vuelta, pues se pueden tomar diferentes decisiones, como acabar en Navacerrada o no subir la Bola del Mundo, o hacerlo y cerrarlo al público. Bueno, la Guardia Civil y la Policía Nacional son los que marcan en todo momento las condiciones de seguridad en las que se puede realizar o no una etapa, y bueno, en la Vuelta llevan ya desgraciadamente para ellos semanas manejando plan A, plan B, plan C y en algunas ocasiones hasta plan D. Y la etapa de Madrid pues un poco lo mismo, al Alpardo, llegar a Madrid y en Madrid entrar en el circuito que es controlable si se establece el dispositivo adecuado, como ha pasado ya en muchas ocasiones.
Claro, ¿la hora prevista para llegar aquí a Cibeles cuál es?
La hora prevista para llegar a Cibeles es en el entorno de las 6 de la tarde aproximadamente, para que el ganador sea coronado hacia las 8 cuando empieza a caer la noche, que es lo habitual, aprovechar la bellísima postal que significa la diosa Cibeles y más atrás la puerta de Alcalá.
Pues muchas gracias, Eri Frade, por entrar con nosotros, contarnos esa última hora. De momento, bueno, pues todo está según lo previsto, así que esperemos que así finalice y podamos disfrutar de unos finales de etapa y de la carrera aquí en Madrid, pues como Dios manda, claro que sí. Eri, que te vamos a escuchar. Gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros. Chao.
Adiós.
COPE Madrid.
Estar informado.
Soy Beatriz Argüello y tengo el honor de dar vida a Carmen Díez de Rivera en la obra teatral Carmen Nada de Nadie.
Mi querida España.
Tercera temporada en Madrid. 12 únicas funciones. Del 2 al 14 de septiembre en el Gran Teatro Pavón.
Te esperamos. Entradas en granteatropavón.com.
La Madreña.
Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña, en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25, con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó, pedidos en lamadrena.com.
¡Qué pereza cambiar de colchón!
Pues con el plan Renove de Colchón Express es facilísimo. Lo pruebas hasta 120 noches, sin riesgos, y pagas en 24 meses.
Con el plan Renove de Colchón Express tendrás los mejores precios en Flex, en Mason, Pura, Dunlopillo e Ingravity. Entrega gratis y hasta 120 noches de prueba.
Financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. sujeta a aprobación. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Consulta condiciones en tienda o en colchonexpress.com.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Cuidado, estas vacaciones tu GPS habitual no te salvará de una multa. RadarBot es el navegador experto en radares. Ten todo bajo control. Radares, alertas en tiempo real, tramos con velocidad media, de todo. Descárgalo gratis en tu smartphone y disfruta de conducir sin preocupaciones y de forma legal. RadarBot, tecnología española al volante. Enjoy driving.
Excelentia presenta la temporada 2025-26 en el Auditorio Nacional.
El 24 de septiembre disfruta del concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky y Capricho Español de Rimsky-Korsakov.
Venta de entradas y abonos en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 24 de septiembre en el Auditorio Nacional comienza la temporada con Excelentia.
Ya no persigo sueños rotos.
Bueno, y si sigues, tienes algo de tiempo y te gusta disfrutar de las fiestas de Madrid, hay un montón, ya sabes, durante septiembre arrancan hoy las fiestas de Cien Pozuelos y vas a poder disfrutar, por ejemplo, entre otros, de Los Secretos, que actúa mañana en la Plaza de la Constitución. Eso sí, la hora es un poco tarde, ¿eh? A la 1 de la madrugada. Pero bueno, si quieres pasarte, los puedes escuchar. En 20 minutos 2 vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía Cope.
Pero a tu lado.
Es la 1:30, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 12 de septiembre y a estas horas te cuento lo que está pasando con la ayuda de Ángela Sánchez Kawasaki. ¿Qué tal, Ángela?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pues mira, este viernes viene marcado por varios aspectos económicos que nos dan una idea de cómo marcha nuestro bolsillo. La inflación se queda en agosto en el 2,7% con alimentos básicos en cualquier cesta de la compra que siguen sin darnos tregua.
Sí, Pilar, así el café o los huevos son un 20% más caros que hace un año, ha subido además un 15% el precio de la carne de vacuno, y si a pesar de ello pues te queda dinero para viajar, aquí también la cartera se resiente. Los billetes de avión, por ejemplo, acumulan una subida del 30% en lo que llevamos de año.
Y ya verás ahora sin Ryanair lo que van a subir. En fin, en este mes de septiembre, además de llenar la nevera o la despensa, toca un importante desembolso. ¿Ligado a qué? Pues a la vuelta al cole, que es la más cara de la historia. Al material, los libros o los uniformes se suman ahora las actividades extraescolares.
Te lo estamos contando en COPE. Una familia llega a pagar más de 100 euros al mes por las extraescolares de cada hijo. Fútbol, rítmica e inglés suponen un pico importante. Ruth las ha limitado a 2 clases por cada hijo.
Entre los deberes del cole, los exámenes, las clases y estudiar con el instrumento, realmente muy poco tiempo de aburrirse les queda, y es muy importante que los niños también puedan aburrirse. Aparte de que, bueno, fuera de esto, económicamente las extraescolares son un esfuerzo importante para las familias.
Y el aspecto económico de este viernes para el Ejecutivo, para el Gobierno que preside Pedro Sánchez, sigue siendo el de buscar apoyos para sus presupuestos. La vicepresidenta María Jesús Montero continúa tendiendo la mano a Junts, a Puigdemont, a pesar del portazo que la formación dio esta semana a la reducción de la jornada laboral.
Estamos en las conversaciones, en las reuniones sobre necesidades que tienen los ministerios y empezamos a tener algún contacto con los grupos políticos. Pero saben siempre que soy discreta a la hora de mantener esas negociaciones para que puedan llegar a buen puerto, y yo espero poder presentarlos lo antes posible.
Y nos vamos hasta Bielorrusia, porque muy cerca de la frontera con Polonia, Ángela,
han comenzado, Pilar, unas maniobras militares conjuntas con Rusia que incluyen el simulacro de lanzamientos de misiles nucleares. Movimientos que llegan después de que Moscú violase el miércoles el espacio aéreo polaco con el lanzamiento de una decena de drones. El Kremlin asegura hoy que se ha producido una pausa en las negociaciones de paz con Ucrania.
Sigues en Mediodía COPE.
COPE, el espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 12 de septiembre. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Nos dijo que este consejo es una obra signo, ¿no? Que la obra es la obra que el Papa Francisco confió a las iglesias del Mediterráneo, ¿no? De reconstruir los lazos que se han roto, levantar las ciudades destruidas por la violencia, infundir esperanza a quienes las han perdido. Y eso es el espíritu del consejo, ¿no? Y luego el signo que somos nosotros, ¿no? Nos dijo él, sois el signo de una generación que no acepta acríticamente lo que sucede, que no miramos para otro lado, que no esperamos a que sea otro quien dé el primer paso, ¿no? Sino que imaginamos un futuro mejor y que nos hemos comprometido para construirlo.
Es Pilar Shannon Pérez Brown, la joven madrileña coordinadora del Consejo Mediterráneo de la Juventud, después de haber participado en la reunión celebrada hace unos días en Italia. Durante una semana, más de una treintena de jóvenes católicos de 18 países del norte de África, Oriente Medio, Balcanes y del sur de Europa se han reunido para perfilar la misión y la visión de este consejo, para evaluar los proyectos del año y compartir también nuevas ideas. Un espacio concebido para dar voz a los jóvenes católicos del Mediterráneo y, a su vez, el ser
puente entre jóvenes, iglesias y ciudades, que se puso en marcha, como contaba ella, en respuesta a la llamada del Papa Francisco a los jóvenes para ser constructores de diálogo y paz. Este consejo quiere reconstruir los lazos que se han roto, levantar las ciudades destruidas por la violencia, infundir esperanza, todo ello a través de su labor, de todos ellos que desean un futuro mejor y que están comprometidos en su construcción.
Llamó, pues eso, signos de esperanza y constructores de paz, ¿no? Entonces nos animó a seguir siendo fuente de paz, a seguir siendo dialogantes, ¿no? A buscar el encuentro y a no tener miedo, ¿no? A ser brotes de paz, pues donde crece la semilla del odio, pues que tejamos la unidad, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que ha sido muy bonito, ¿no? Todo lo que nos ha dicho.
Y ahora a la vuelta, pues se trata de retomar proyectos como una oración, por ejemplo, por la paz, que el Papa León XIV se ha comprometido a secundar, también un proyecto en el Líbano, el fotomaratón de intercambio cultural y encuentro entre la ciudad y la iglesia, y además un campamento interreligioso. Iniciativas, todas ellas, que dan buena muestra de cómo la voz de los jóvenes tiene el poder de inspirar la transformación dentro de la iglesia y de la sociedad, con una invitación a vivir esta responsabilidad con fe, creatividad y esperanza. Ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es repasar otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía COPE en este segundo viernes de septiembre. El pasado lunes, festividad litúrgica de la Natividad de Nuestra Señora, patrona de la parroquia y del pueblo de Navacerrada, el arzobispo de Madrid presidía la Eucaristía, en la que recordaba que María es una mujer de esperanza, es de hecho la esperanza creyente. Ella, decía el cardenal Cobo, nos enseña a vivir con paciencia en la espera, con valentía en la fe, con humildad en lo pequeño y también con apertura al plan de Dios.
Hoy nacemos un poco de nuevo y esta parroquia pone su vida en manos de María para nacer de nuevo y para dejar que Dios siga actuando por nosotros. Nos ponemos bajo su manto para aprender a coger la vida como don, para vivir en gracia y para caminar como hermanos. Felicidades, María, y felicidades a todos los que hoy nacemos un poquito de nuevo y le decimos sí a Dios en la humildad, en la esperanza y en comunidad.
El alcalde de Madrid ha inaugurado esta semana una placa dentro del Plan Memoria de Madrid en la que se indica el lugar donde se encuentra la capilla de la cuadra de San Isidro, y después realizaba una visita también a esa capilla. El edificio en el que en su día se encontraba la cuadra es ahora un bloque de viviendas en el número 3 de la calle Pretil de Santi Esteban. Además, en el siglo XVIII, después de la canonización del santo, las familias de varias personas decidieron erigir una capilla en ese lugar que había sido precisamente la cuadra. Es allí, de hecho, desde donde parten los miembros de la congregación hacia la colegiata para la celebración de cada tercer sábado de mes. Jorge Matas es el presidente de la Congregación de San Isidro de Madrid.
Está dentro de un edificio de viviendas, cosa que sorprende a todo el mundo. Y al ver la capilla, las caras de sorpresa que pusieron, pues expresaron todo. Nadie se imagina lo que se va a encontrar al pasar esa puerta. El alcalde se interesó por los aspectos históricos, por lo que le conté la historia de la capilla, cómo la familia Vargas preservó el espacio de las cuadras donde San Isidro guardaba los animales y los aperos para la labranza y donde dormía muchas noches. Y a lo largo de los siglos la fueron dotando como capilla y así llega hasta nuestra congregación en el año 2009, como legado de la última descendiente de la familia de los Vargas, doña María Teresa, quien era también congregante nuestra.
Te cuento además que la Comisión Diocesana de Ecología Integral de la Archidiócesis de Madrid invita a vivir con gozo este tiempo de la creación, promoviendo gestos, celebraciones, también actividades en parroquias, comunidades religiosas y movimientos. En este marco ha convocado para mañana, de 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, en el Seminario Conciliar, una celebración ecuménica con motivo de esta jornada. Del mensaje precisamente del Papa para este día nos habla el coordinador de la comisión, Carlos Jesús Delgado.
El lema que hemos acogido este año es Paz con la creación, semillas de paz y esperanza. El Papa León XIV, en su mensaje para la jornada de este año, enfatiza la urgencia de la justicia ambiental y la necesidad de pasar de las palabras a la acción, sembrando semillas de paz y esperanza. Santo Padre también nos invita a escuchar a los más vulnerables, especialmente a los niños, y a oponernos pacíficamente al poder destructivo que daña la casa común.
Vamos con más noticias. La parroquia Santa Cruz celebrará este domingo la festividad litúrgica de la Exaltación de la Santa Cruz. La misa solemne a las 12:30 de la mañana va a ser presidida por el arzobispo de Madrid. El párroco Alberto Andrés nos contaba los principales objetivos de la parroquia para este nuevo curso.
Va a ser como la pista de salida del año pastoral en la parroquia, que vamos a centrar en cuatro aspectos. La puesta en marcha del Consejo de Pastoral Parroquial, la incentivación de la religiosidad popular, ya que aquí hay 11 cofradías y hermandades y después la gran devoción a San Judas Tadeo, el cuidado de la liturgia como expresión de culto a Dios y santificación de los fieles, un catecumenado de adultos para mayores de 30 años que no han recibido el sacramento de la confirmación y, en el aspecto cultural, ofrecer un ámbito de escucha y meditación a través de la música sacra.
Y dos noticias más. También estos días se está celebrando el triduo con motivo de la Santísima Virgen del Puerto, la Virgen de la Melonera, patrona del distrito de Arganzuela, cuya fiesta vamos a celebrar el domingo. Los cultos comenzarán a las 11:30 con la misa solemne, a cuyo término la imagen de la patrona va a ser sacada en procesión por los alrededores del templo. Y también la parroquia San Pedro Advíncula va a celebrar estos días las fiestas en honor a la Virgen de la Torre, la patrona de la Villa de Vallecas. Hoy a las 7:30 de la tarde tendrá lugar la imposición de medallas. Mañana se unirán a la misa jubilar de hermandades y cofradías en la Catedral de la Almudena para concluir el domingo con la misa solemne a las 9 de la noche. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar precisamente de ese jubileo de las hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Madrid que va a tener lugar mañana en la Catedral de la Almudena. Ya mismo te lo cuento con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
No sabemos qué hacer. Mi hija quiere estudiar educación social, busca universidad en Madrid y estamos perdidas.
Pues es muy fácil. Mirad en Scuni, que es un centro con prestigio y experiencia. Mi sobrina acaba de graduarse en magisterio, pero me ha contado que también ofrecen educación social y dobles grados de pedagogía con magisterio, que ahora es un plus.
¿Y está contenta?
Está encantada. Tienen un programa de prácticas muy cuidado y el profesorado es muy cercano e implicado. Un gran ambiente para la formación personal y profesional.
Eso suena bien. Ya veo en su web que tienen muchas titulaciones relacionadas con la educación. Esta tarde escribimos.
No lo dudes, seguro que le encantará.
Scuni, el lugar donde empieza tu vocación. Descubre más en scuni.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 12 de septiembre. Mañana, te lo decía hace un instante, víspera de la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz, a las 7 de la tarde, la Catedral de la Almudena va a acoger el jubileo de las hermandades y cofradías de nuestra archidiócesis. En la carta de convocatoria recuerdan que se trata de una oportunidad privilegiada para manifestar la comunión eclesial, también para fortalecer los lazos que les unen y hacer visible la riqueza evangelizadora de sus pasos en el corazón de nuestra ciudad. Bueno, voy a saludar en este espejo a Óscar García Toledo, que es miembro de la Mesa Diocesana de Piedad Popular y además vicepresidente de la Hermandad del Rocío de Madrid. Hola, Óscar, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, Mario. Pues muy bien.
Oye, habitualmente muchas de estas hermandades dan, bueno, dais testimonios de fe en la calle. La mayoría al hacer estación de penitencia durante la Semana Santa, o bueno, otros como en la tuya de forma diferente en el tiempo de Pentecostés. En cualquier caso, con esta celebración de mañana, Óscar, lo que dais es un paso más en ese ser hermanos, ¿no? De una forma más comunitaria, si cabe.
Sí, esto es una, bueno, una iniciativa que evidentemente ha surgido del arzobispado para darnos una unión mayor a todas las hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Madrid, porque muchas veces todos pues difundimos con nuestra fe popular de manera individual, pero la verdad es que este acto en hacerlo todos en comunidad y juntos, pues la verdad es que va a ser muy muy bonito y sobre todo va a generar una comunidad de comunidad de comunidades, ¿no? Al final claro. Las hermandades pues somos comunidades de fieles.
La fecha elegida es muy significativa para celebrar este jubileo, es la víspera de la exaltación de la Santa Cruz. También de alguna forma, Óscar, en muchos de esos pasos, en esas bellísimas catequesis plásticas, se refleja precisamente la pasión, ¿no?, de nuestro Señor en esa cruz para nuestra salvación. Así que digo que el momento es significativo.
Sí, es un momento es una fecha, vamos, muy, muy oportuna y escogida para ello, ¿no? Porque al final pues la piedad popular tiene un único fin y razón de ser y entonces pues la fecha es muy sintomática de todo lo que nos une.
Con motivo de este jubileo, nuestros obispos señalaban de una forma muy acertada que ser cofrades llevar a Cristo, se celebraba ese gran jubileo en Roma en mayo, decían de cuidar, de acompañar al Señor cuando ya no puede más. Lo que está claro es la contribución, ¿no?, de esa piedad popular de la que tú estás hablando en ese mantener también viva, ¿no?, la llama de la fe y del amor, y es una particular y hermosísima forma de evangelización lo que hacéis, ¿no?
Sí, todos particularmente pues en nuestras hermandades y cofradías pues tratamos de sumar a ello no solo entre nosotros los que formamos parte de ellas, sino en toda la gente que tenemos alrededor. Y entonces yo creo que todas las hermandades y cofradías hacen una labor muy importante para la iglesia, sobre todo en estos tiempos tan tan difíciles, ¿no? Que parece que bueno, que esto es de otro tiempo y no es así, porque esto es realidad y actualidad. Y de hecho el sábado lo vamos a demostrar todas las hermandades y cofradías, pues bueno, saliendo a la calle todas juntas, claro, y haciéndonos, si cabe, un altavoz más grande pues para todos, pues todo el pueblo de Madrid y sobre todo pues en España y en el mundo, evidentemente.
Te preguntaba hace un momento por esa pasión del Señor en ese reflejo de su muerte en cruz, pero bueno, no podemos olvidar, claro, a María también en este camino. Yo decía que al presentarte que eres vicepresidente de la Hermandad del Rocío de Madrid, debemos hablar, bueno, pues de ese importantísimo también movimiento rociero que se extiende en toda España. También es un precioso testimonio de piedad popular mariana el que hacéis vosotros, ¿no?, al que asistís y el que proponéis.
Sí, porque toda, al final, bueno, pues Cristo, su madre, evidentemente, pues es muy importante, y para nosotros, como hermandad mariana, pues para nosotros la Virgen María, vamos, es nuestra cabecera, ¿no? Y es a quien tenemos fe a través de la Virgen del Rocío. Y sí que es verdad que el movimiento rociero es un movimiento que está nació desde Andalucía, desde Almonte, y ha crecido a nivel mundial. Incluso ya San Juan Pablo II ya lo dijo en su momento cuando estuvo en el Rocío, en la visita allí en los años 80, dijo que todo el mundo sea rociero. Entonces yo creo que no es que todo el mundo sea rociero, sino al final es que todo el mundo sea mariano, sino que difundamos pues todas las bondades de que la Virgen María pues nos hizo ver, y el sufrimiento que ella también tuvo pues con su hijo.
Te hago una más, Óscar. Está previsto que acudáis, creo, unas 100 hermandades mañana a esa celebración jubilar, y creo que la celebración va a comenzar a las 5 de la tarde en el templo, ¿no?, de los padres carmelitas. ¿Qué está previsto que ocurra a partir de ese momento?
Pues a las 5 de la tarde nos congregaremos todas las hermandades y cofradías. Allí en el templo rezaremos una oración sobre las 5:30 más o menos, y a las 6 comenzaremos una peregrinación. Irá iniciada precisamente por la Escuela de Tamborileros de la Hermandad del Rocío de Madrid. Peregrinaremos todos hacia la catedral, incluso participará también, que cerrará la peregrinación, la Banda de las Tres Caídas. Por tanto, esto además lo que va a ser es, si ves, es un abanico de todas las formas y modalidades de piedad popular que se dan en Madrid, desde lo que es más de gloria a lo que es de pasión. Entonces yo creo que va a ser un evento bastante muy bonito y muy histórico, y recomendable para que todo el mundo vaya, no solo a la catedral, a la misa, sino que nos acompañe en esa peregrinación.
Seguro que sí. Pues las hermandades y cofradías, que sois un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana, y este jubileo y ese acto, esa misa de mañana, también va a ser algo histórico, como decíais, y un estupendo punto de partida pues para conocerse también entre las hermandades, y así pues en comunidad seguir difundiendo esa fe popular de la que hemos hablado. Óscar García Toledo, miembro de la Mesa Diocesana de Piedad Popular de la Archidiócesis de Madrid y vicepresidente de la Hermandad del Rocío de Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que vaya fenomenal esa celebración de mañana. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un placer.
Pues así hemos alcanzado la 1:49. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en este Mediodía COPE. Esta semana se ha presentado la carta pastoral al inicio de curso 2025-2026 del Arzobispo de Madrid. Es el tercer año desde que el Cardenal Cowitz iniciara su ministerio en Madrid, por lo que completamos, podemos decir, ese trienio que culmina de alguna forma con ese deseo de ahondar en nuestra vocación bautismal, de ser peregrinos de esperanza. El último año se ha potenciado además y acentuado la importancia de la diocesanidad y también pues se han creado algunos órganos como los consejos de pastoral, el MIS, el órgano de asuntos generales de la curia, entre otros. Vamos a profundizar ya en el contenido de esta nueva carta pastoral, la sexta ya como arzobispo, hablando precisamente con el cardenal José Cobo, al que agradezco mucho que nos atienda. Don José, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a todos.
Habla usted de esos proyectos, de esas tareas y sueños que surgen, ¿no?, cada inicio de curso, dejando muy claro, eso sí, que todos ellos han de tener un centro claro, que es Jesucristo, ¿no?, del que debe luego nacer la transformación de la realidad, ¿no?, para que, como señala usted, el reino de Dios siga creciendo también a través de nuestro humilde servicio.
Sí, efectivamente, yo creo que el comenzar un curso también es verdad que en todo inicio no es empezar a tirar o ir tirando, ¿no?, o ir haciendo las cosas según vengan, sino que exige un poco parar un momentito y decir, bueno, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Que eso es lo que pretende, ¿no? Por un lado, el reactivar también nuestra experiencia de fe en Jesucristo, que es el que nos anima, y ponerse a su escucha. Y por otro lado, también al inicio del curso, el escuchar qué es lo que nos pide, es decir, dónde nos está llamando personalmente y como iglesia y a dónde tenemos que ir, ¿no? Por dónde tenemos que ir en su nombre. Yo creo que son los dos puntos iniciales para empezar bien un año.
No solo hay cuestiones diocesanas, porque además se refiere usted a cuestiones candentes y dolorosas que se están produciendo en el mundo, como esos conflictos sangrientos, ¿no?, en Tierra Santa y Ucrania, y tantas guerras olvidadas, injusticias contra la dignidad de la persona, como dice. Ante todo ese sufrimiento, don José, recuerda que la Iglesia no huye de la realidad.
Empezar, y eso es lo que también tenemos cuando tenemos que planificar un curso pastoral, es saber en dónde estamos, ¿no? Estamos en una situación compleja y una situación que tenemos que dejarnos hablar en forma de llamada. Cómo Dios nos está pidiendo a los cristianos, a la Iglesia en concreto Madrid, cómo nos está pidiendo dar una palabra y ser su rostro en medio de la realidad. Actualmente el ambiente bélico mundial, el ambiente también a veces polarizado y el ambiente violento se nos cuela. Y ahí es donde tenemos que caminar. Entonces no vamos a dar una respuesta ingenua o una respuesta que no está encarnada, ¿no? Y esa es la realidad donde Dios, a los cristianos en concreto que caminan en Madrid, pues está pidiendo una palabra, una actitud y también unos subrayados especiales.
Hablando de esa diocesanidad ya a la que me refería yo al comienzo de sus anteriores cartas pastorales al presentarle, es precisamente en este punto de la carta también donde habla de la Iglesia diocesana como el ámbito donde aprendemos, ¿no?, a caminar juntos, dice usted, donde la comunidad eclesial y la esperanza se fortalecen y se hace visible.
Sí, es la escuela. Yo creo que todos, cada uno, vocacionalmente aprendemos, y en nuestras parroquias aprendemos quiénes somos, nuestros caminos personales, familiares, pero hay una mirada más alta, ¿no?, que es la mirada de la misión única que tiene la Iglesia también en todo nuestro Madrid. Eso es un poco la experiencia diocesana que vamos a subrayar. Saber que somos diversos, pero vamos juntos, y que cada uno tiene algo que aportar, pero algo que aportar a una respuesta conjunta, ¿no? No pequeñas respuestas, cada uno la que podamos, sino también una respuesta como Iglesia en medio de nuestro Madrid, que yo creo que eso es lo que también nuestra sociedad nos está pidiendo.
Habla de algunos retos, entre ellos la formación del laicado, por ejemplo, como un desafío pendiente. Luego le voy a preguntar también por ello al final, pero quiero preguntarle por cuando habla o desciende en la carta en las líneas de trabajo comunes y habla también, por ejemplo, de un calendario común diocesano. Esto, don José, ya funcionó muy bien el curso pasado y ha incrementado, ¿no?, también la presencia en las diversas actividades.
Sí, yo creo que, bueno, son pequeñas técnicas pues de organización general, como una familia, ¿no? Es decir, es priorizar pues que haya actos o haya momentos donde, bueno, pues queda muy feo pues que teniendo un acto donde vamos todos, pues que cada uno esté montando su acto para el otro, como no, para poner a la gente, bueno, ¿y a dónde voy? ¿A la de la vicaría, a la del arciprestado, a la de la diócesis? Yo creo que en toda buena familia lo que tenemos que hacer es que hay fechas muy importantes donde pretendemos que vayan todos, y luego fechas de la comunidad concreta. Y entonces armonizar un poco eso en una ciudad y en una diócesis tan grande como Madrid es complejo. Vamos dando pasos de calendarizar, de planificar un poquito juntos, donde todos respetemos los espacios de cada uno.
Antes de despedirle, quiero preguntarle precisamente por esas 8 líneas generales que, bueno, pues desglosa ampliamente en su carta y que pueden leer todos nuestros oyentes. Entre esas claves concede, por ejemplo, especial importancia, lo decía hace un momento, a la formación del laicado, pero también al catecumenado de adultos, al impulso de la pastoral juvenil y vocacional. En fin, ahí vemos un poco por dónde puede ir este curso, ¿no? Esa gran hoja de ruta y esos grandes objetivos, ¿no?
Sí, el curso pasado y el anterior estuvimos un poco calentando motores, ¿no? Es decir, estuvimos recogiendo qué es lo que teníamos que hacer e incluso preparando órganos y consejos dentro de la diócesis que pudieran un poco engrasar toda la maquinaria, ¿no? Y ahora mismo ya nos lanzamos a esos grandes retos, pues desde un catecumenado de adultos que necesitamos como modelo, nos lanzaremos a una asamblea presbiteral, es decir, vamos a reunirnos e intentar reunir todos los curas de Madrid, que todavía son muchos, y podemos encontrarnos para vernos, crear vínculo y reflexionar juntos. Tendremos también una asamblea vocacional y, bueno, y la formación y todo lo que ahí aparece, ¿no?, en la carta, que son, bueno, pues momentos y retos que vamos a desplegar juntos, ¿no? Y que yo creo que, bueno, invito a que se lean un poco, no solo personalmente, sino también en las parroquias y comunidades, pues un poco pues para arrimar juntos el hombro y decir, bueno, pues vamos a insistir todos, cada uno según pueda, pero vamos a insistir todos en estos retos que tenemos por delante.
Pues todo eso, si Dios quiere, además lo vamos a ir contando en este espejo cada semana, por supuesto, y yo invito a los oyentes a que se asomen a la web, archimadrid.org, y que lean con profundidad la nueva carta pastoral para este curso 2025-26 del Cardenal Arzobispo de Madrid, que nos invita a que nuestra Iglesia de Madrid, pues eso, está llamada a ser un oasis de esperanza y no encerrarnos en nuestras parroquias, dice él, en nuestras seguridades comunitarias, sino saliendo a la calle, a los barrios, a los lugares donde la vida duele, para ser testigos de la alegría del Evangelio. Don José Cobo, Cardenal Arzobispo de Madrid, gracias por acompañarnos en este espejo y le deseamos un curso pastoral estupendo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a todos y mucho ánimo. Yo creo que esto es un momento de esperanza también para caminar y para ilusionarse un poco, porque tenemos muy buena gente, ¿no?, a nuestro alrededor, muy buenas comunidades, y yo creo que Dios va a abrazarnos durante este curso de forma especial.
Claro que sí, muchas gracias. Pues ojalá lo consigamos, el ser esa Iglesia de Madrid con los brazos abiertos, como dice el Cardenal Arzobispo en su carta, abriendo nuestras puertas a los demás sin juicios ni prejuicios. Nosotros vamos a seguir contando la vida de la Iglesia de Madrid dentro de 7 días en este espejo. Ahora te quedas con Pilar García de la Granja, que sigue en Mediodía COPE contándote la información de este viernes, de este 12 de septiembre. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez al mando del sonido, aquí el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y cuando faltan 2 minutos para que sean las 2 de la tarde, escúchame bien. Aunque yo creo que todas las vidas son apasionantes, te voy a hablar de una vida que es especialmente apasionante. ¿Y por qué? Pues mira, porque fue frenética, llena de deporte, de viajes, de éxito, de fama, de atributos que, sin embargo, nunca saciaron las inquietudes y el deseo del protagonista de hoy. Se llama Javier Sartorius, una vida que ahora llega a los cines con el título de Solo Javier.
Solo Javier al final quiere transmitir una búsqueda radical. Es la historia de Javier Sartorius, un joven inquieto que tenía una vida pues llena de éxitos, de comodidades, y a un cierto punto, en la cresta, digamos, de su carrera, en el momento más álgido, pues se dio cuenta de que no era feliz y se aventuró a buscar un cambio de vida pues realmente muy radical y muy llamativo, ¿no? Es una historia, creemos que muy inspiradora para cualquier persona que quiera vivir su vida de una forma más auténtica.
Acabas de escuchar al director de la película, Josep Maria Anglès, quien ha liderado este proyecto. ¿Para qué? Pues para mostrar en la vida de Javier un ejemplo de valentía, de lo que significa la renuncia y el dejarlo todo por un objetivo.
Fue una vida de una persona valiente. No tenía miedo a buscar la verdad. Desde muy pequeñito era inquieto, era travieso. Cuando se encuentra con Jesucristo, todo cambia y jamás vuelve a mirar atrás. Estamos en el año jubileo de la esperanza y eso es lo que es la vida de Javier, esperanza. Una persona que no aprobaba ni la religión. Y hoy día, Dios quiera que se ha convertido en un santo. Por lo menos para mí su hermano mayor lo es.
Esta noche en el programa La Linterna de la Iglesia con Irene Pozo vas a poder conocer testimonios como este y mucho más. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, por fin es viernes. Gracias, gracias por estar ahí al otro lado. Ya sabes que estamos en Valladolid, en donde se celebran las fiestas de la ciudad